La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
¿A los dos? Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, la tertulia más esperada de la semana en El Balance, la tertulia económica con José Luis Moreno Casas. José Luis, muy buenas noches, nuestro economista de cabecera.
Muy buenas noches, aquí estoy, encantado, un día más.
Y creo que tengo al otro lado a Iciar Elizalde, de jefa de redacción de Economía, jefa de Economía de Artículo 14. Buenas noches, Iciar, ¿cómo estás? Iciar, si puedes quitarte poner el micro, te lo agradezco. Hola, Iciar.
¿Ahora?
Ahora ya sí.
Perdón.
Ahora, Iciar, buenas noches,
buenas
¿cómo estás?
Noches, que he tenido aquí un pequeño lío con el móvil.
Nada, no os preocupéis, hay que darle al botoncito del micro.
Sí, sí, pero se me ha entrado de otra manera, bueno, en fin.
No pasa nada, está perfectamente. José Luis, Iciar, yo, a ver, obviamente el tema de la semana, el tema económico para mí fundamental es toda esta guerra comercial que están, yo creo que está en sus albores, pero ya veremos de dónde acaba todo esto, ¿no? No sé, José Luis.
Pues efectivamente, básicamente tal y como había avanzado Trump, sus dos líneas maestras son, por un lado, los aranceles y, por otro lado, el control de la inmigración. Hoy, sobre todo, vamos a hablar de aranceles, pero también el control de la inmigración y las deportaciones van a tener, sin duda, un reflejo económico sobre el coste de la mano de obra. Todos recordemos que anunció unos aranceles para sus vecinos, Canadá y México, uh-huh. y del 25%, y los ha suspendido en los dos casos durante, me parece que son 30 días, esperando que tanto México como Canadá fueran tuvieran mayor control sobre las fronteras de Estados Unidos. En el caso de México, yo he visto que hacía más hincapié en el tema de las drogas, del fentanilo. En el caso de México, efectivamente, más en el tema de la inmigración, entrada de inmigrantes sin regularizar, sin papeles. En los dos casos ha hecho marcha atrás. En paralelo también ha puesto ya encima de la mesa unos aranceles para China. China le ha respondido a Estados Unidos, o sea, de esta guerra de aranceles, que es muy negativa para todos los países, pues China lo que ha hecho es una respuesta, vamos a decir, comedida, entre otras cosas, porque cuando uno ve las cifras de lo que le vende Estados Unidos a China y lo que le vende China a Estados Unidos, vemos que la proporción es de 37 veces, es decir, Estados Unidos compra a China 37 veces más, sí, de lo que China le compra a Estados Unidos. En concreto, estamos comparando 525.000 millones de dólares con 14.000 millones de dólares, con lo cual lo que ha hecho China ha sido básicamente meter una lista de entidades, entre las cuales a mí me llama la atención que esté Calvin Klein, una sociedad de secuenciación de genoma y alguna otra más, el control de exportaciones, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el tungsteno, que son metales críticos para las industrias de electrónica, de aviación y de defensa. Y luego ha puesto unos aranceles a los productos de los Estados Unidos del 10% en el caso de bienes, incluidos tractores y vehículos funcionales, y aranceles del 15%, incluidos el carbón y el gas natural licuado. Básicamente, y luego una investigación antimonopolio de Google. Básicamente, lo que está haciendo China es poner aranceles en los productos que Estados Unidos exporta, que son sobre todo gas, sobre todo petróleo y es sobre todo carbón, con lo cual eso es lo que tenemos. Y luego ya termino con una cosa importante de México. México, el 80% de las exportaciones de México terminan en Estados Unidos. Es decir, en la guerra de aranceles, desde luego, si a fecha de hoy podemos decir un país que va a tener que va a ser gran perjudicado de la política arancelaria de Estados Unidos es México, salvo que México empiece a controlar la entrada irregular de inmigrantes a los Estados Unidos.
Uh-huh. Iciar.
Bueno, pues a mí de todo el tema arancelario y también porque creo que es algo como muy tangible para la gente, el tema, ¿no?, de Temu y Shein, que se han puesto en el punto de mira, pues, de Estados Unidos, pero también justo de la Unión Europea, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, pues estuvieron, ¿no?, con el correo suspendido, se prohibió durante, no llegó casi a 24 horas, los envíos que estas dos cadenas hacen. Uh-huh. Y bueno, esto se explica, ¿no?, porque efectivamente cuando son envíos inferiores a un valor, ¿no?, de $800, pues no tienen que declarar en aduana, con lo cual, bueno, pues hay una entrada ingente de paquetes de China que no están dejando, de estos fabricantes que no están dejando ningún valor en el país, ¿no? Veía, pues, por ejemplo, que operadores equivalentes como pueden ser Gap, americana, ¿no?, pues dejó $700 millones por este tipo de comercio dentro del país, o incluso H&M pagó $200 millones en impuestos a las importaciones, ¿no? Y bueno, pues yo creo que este es un tema que se está poniendo de relieve, cómo estas entradas masivas tienen impacto en la economía y a la vez, ¿no?, estamos con que con estas cadenas no es solo Estados Unidos el que las ha puesto en el punto de mira, sino que la Comisión Europea pues también está evaluando hacer esta, ¿no?, quitar la excepción que tienen de los impuestos, de que no tendrían que pagar aduana cuando son productos de un valor inferior a los 150 euros. Con lo cual yo creo que este es un tema que, bueno, pues que si miras por ahí está todo el mundo cómo voy a poder comprar o no comprar, pero realmente detrás tiene un trasfondo del impacto que este tipo de comercio tiene en las economías de los países. Y bueno, a mí me parece que es un tema también a tener en cuenta.
Yo ahí sí, vamos, si me permites, en el tema europeo, que es lo que nos debe preocupar, pues tenemos una tormenta perfecta, ¿no? Porque en Europa ahora mismo lo que nos interesa es tener cierto control de los precios y de los costes de producción. Esos son los objetivos, digamos, como eurozona. Y tenemos básicamente, primero, una falta de dinamismo. Tenemos una exposición brutal al precio de la energía, que ahora nuestro principal proveedor es Estados Unidos. Pérdida de competitividad, una falta de liderazgo y una polarización, a lo que se le suma una incertidumbre geoeconómica que esta semana se ha visto también, digamos, sobresaltada por ese anuncio de hacer un resort, vamos a decirlo como ha salido, un resort en la franja de Gaza, ¿no? Y eso cómo puede afectar también a Europa. Bueno, tenemos, como digo, pues una situación en Europa muy complicada. Los países europeos, pues básicamente, pues tenemos elecciones en Alemania. Alemania, todo el mundo la apunta como que puede ser el principal perjudicado de los Estados Unidos si suben los aranceles a Europa, porque es el principal que coloca coches en Estados Unidos. Y luego sí que hay que decir una cosa. Ahora mismo, si cogemos el tipo medio de los aranceles en Estados Unidos y en Europa, en el comercio que tenemos cruzado, pues la media de tipo arancel que tenemos en Europa hacia Estados Unidos es de un 4%. Es decir, cada vez que viene los productos desde Estados Unidos a Europa se encarece un 4% y ellos nos los encarecen de media un 3,5%. Esto, evidentemente, en algunos asuntos, como puede ser los automóviles, es mayor. También, como me decía un amigo mío economista, cuando uno va por las calles de Europa ve pocos coches americanos. Sin embargo, cuando uno va por las calles de los Estados Unidos ve muchos coches europeos. Es decir, realmente ahí hay un mensaje con los aranceles de Trump y de su gobierno, y es que quieren vender más productos a Europa, ¿no? Y quieren comprar menos productos de Europa. Pero lo que se le olvida a Trump es que cuando tú encareces los productos que vienen de fuera, ya sean de China o de Europa, primero vas a reducir la variedad de productos que tú tienes en tu propio país, es decir, tus propios consumidores van a poder elegir entre menos variedad. Segundo, ese encarecimiento lo va a pagar el consumidor, con lo cual los productos van a ser más caros, y además, si a esto le juntas la política de inmigración, el coste de la maniobra va a subir. ¿Qué significa? Que van a subir los precios. ¿Qué significa? Que la Reserva Federal va a tener o que congelar los tipos o subir los tipos. ¿Y qué significa todo esto? Pues que esa inflación va a producir menos crecimiento, va a producir menos creación de empleo y va a producir un estancamiento de la economía. Y eso, desde luego, es lo que peor le puede venir a Estados Unidos.
Uh-huh. Iciar.
Sí, bueno, este tema, ¿no?, que comentabas de las diferencias y el impacto que puede tener en cómo actúa la Fed, ya la hemos visto, ¿no? Justo la semana pasada, pues eso, cuando la Fed anunció que mantenía los tipos y la Unión Europea pues tomó una medida de rebajar el dinero, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí se ve esta diferencia en la estrategia y en cómo pueden avanzar. Desde el punto de vista también europeo que comentabas, pues yo creo que también es interesante, ¿no?, como españoles, ver un poco la situación de España respecto a Estados Unidos, ¿no? Que el año pasado pues hemos intercambiado como 42.000, casi 43.000 millones de, vamos, en términos económicos, que han sido importaciones, casi el doble de las exportaciones que nosotros hacemos a Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que hablamos de pues material eléctrico o maquinaria, ¿no? El tema de los hidrocarburos, tenemos también muy claro el tema del aceite de oliva, pero hay otros sectores que a lo mejor son menos conocidos y también o que tenemos menos en la cabeza y también se puede ver impactados, ¿no? Como es el tema de los productos farmacéuticos, que bueno, pues realmente las exportaciones de la industria farmacéutica española es muy potente y está creciendo muchísimo. Ya somos el quinto país exportador, ¿no?, de este tipo de productos, y además somos un país que recibimos mucha inversión, ¿no?, de las compañías multinacionales y entre ellas americanas, ¿no? Y luego, pues el tema, por ejemplo, de los perfumes, pues otro sector que en el que España se está haciendo un hueco, donde tenemos players pues nacionales como Puig, ¿no?, que bueno, este tipo de medidas les impacta y bueno, pues también lo refleja su cotización y su valor en bolsa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es verdad que en Europa estamos todos expectantes y viendo a ver qué puede pasar, y no es bueno para la economía tampoco la nuestra, ¿no?, en Europa.
Y luego está en el chat que tenemos nosotros, sí, nos pasaba Judith qué está pasando con el oro
con
y la plata,
uh-huh.
Eso es, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Es decir, ahora mismo está habiendo un flujo físico masivo de salida de oro y también de plata de Londres a Nueva York. Y básicamente estamos hablando que esto se ha producido en miles de millones de dólares, ¿no? En concreto, los datos que se han hecho públicos es que desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre del 24, los traders y las instituciones financieras han trasladado más o menos 393 toneladas métricas de oro a las bóvedas del COMEX, que es donde se almacena el oro en Nueva York, y uh-huh, la mayoría procedente de Londres. Pero es que esta cantidad, que ya es muy importante, a esta cantidad hay que sumarle todas las bóvedas privadas que hay en Nueva York, que son propiedades de gigantes como el HSBC o la propia JP Morgan, donde también se está almacenando oro, ¿no? De hecho, el inventario de este COMEX, que es donde se guarda y se tradea este oro, ahora mismo estamos ya hablando de 926 toneladas, que es el nivel más alto desde agosto del 22. ¿Por qué se está produciendo esto? Que es la parte interesante, porque tiene gracia que inversores americanos que tenían su oro en Londres prefieran tenerlo ahora en Estados Unidos. Pues las razones que se están dando básicamente son dos, y yo sumaría una tercera, ¿no? Uh-huh. Las dos que se están dando es, primero, el temor a los aranceles, que este también puede afectar, ¿por qué no?, a los metales preciosos. Segundo, un arbitraje del precio del oro, es decir, en el mercado de futuros la apuesta de subida del oro es más alta o era más alta hasta ahora en Estados Unidos que en Europa, con lo cual ahí hay de alguna forma una oportunidad de comprar oro en Londres para luego comercializarlo a largo plazo, porque se espera que siga subiendo en Estados Unidos la onza de oro en dólares. Y luego hay un tercero que no tenemos que olvidarlo, y es la incertidumbre. Cuando se produce incertidumbre, ya sea económica, política o geoeconómica, como la queramos llamar, la gente, los inversores, tienden a comprar oro. Eso ya lo estaban haciendo los bancos centrales de la India, de China y de algunos países de asiáticos, pero ahora también lo están haciendo los Estados Unidos. Y esto es un dato muy importante que tenemos que considerar, porque siempre que el oro se ha disparado, han ocurrido cosas. O bien ha venido una guerra, o ha venido una crisis. Entonces, sí, ahora mismo todos los mercados están apostando porque algo de esto va a ocurrir. Y bueno, pues y ya si me permites, hablando de geoeconomía, tenemos bueno, esas maniobras que está haciendo Irán en el Estrecho de Hormuz, que coinciden con una visita, que es la primera visita que recibe Trump en la Casa Blanca, que es del primer ministro Netanyahu de Israel. Y yo no tengo ninguna duda que en esas conversaciones entre Trump y Netanyahu, además de hablar de las personas que están todavía en manos de Hamas, además de hablar de Hamas, sí, van a hablar de Irán. Entonces, digamos que empezamos a tener muchos argumentos encima de la mesa que dicen que la inestabilidad y la incertidumbre en los próximos meses va a ser más elevada que la que teníamos en la actualidad.
¿Tú también crees eso, Icíar?
Sí, habrá que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Es verdad eso, que el precio del oro está en máximos históricos y bueno, pues ha ido subiendo a lo largo de todo el año y justo ahora, ¿no? A mí también me llama la atención cuando, o sea, el valor del oro siempre, ¿no? Que cuando está de moda las criptodivisas, las criptomonedas, al final los bancos o la, cuando hace falta seguridad, el oro, que es el valor que tenían los romanos, los fenicios, sigue siendo el activo más deseado, ¿no? Y además un activo que no siempre es fácil de conseguir en los recursos, ¿no? Que muchas veces tiene que venir pues de reutilización, una parte de extracción. Y bueno, es un valor complejo.
Os pregunto por otro asunto que también tiene que ver con Estados Unidos, que lo hemos conocido hoy, y es esta alarma que se ha despertado por el acceso de Elon Musk a los datos y a las cuentas del Tesoro y de su equipo, y de un equipo además de gente de muy joven. O sea, no sé, es un asunto sorprendente, ¿no?
Bueno, es que a ver, ¿cómo lo explicamos? Nosotros, por ejemplo, en España, sí, tenemos un organismo que tiene toda nuestra información, sí, que es la Agencia Tributaria.
Sí.
Entonces, imaginemos que un equipo de personas, pues del entorno, digamos, de las nuevas tecnologías que vienen de comercializar y de sacar valor a esa información, tuvieran acceso a esas bases de datos. Pues ese es el daño, digamos, de alguna forma, o el miedo que tienen muchos propietarios de esta información. Es decir, cómo se ha puesto en el sector privado en valor toda esa información, eso da mucho miedo. Entonces, yo también creo que la regulación de protección de datos en Estados Unidos es menos fuerte que la que hay en España, pero también por no ser... y a lo mejor me dices que me aprovecho del titular, pero en España ahora mismo también hay un caso encima de la mesa donde un gobierno se ha aprovechado de una información confidencial que tenía precisamente la Agencia Tributaria para hacer, digamos, oposición política a la oposición. Entonces, esto de quién es el propietario de los datos, quién los custodia y qué se puede hacer con los datos y no, es desde luego el problema o el reto que tenemos por delante. No obstante, la información y los datos es el oro o es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo, pues con todo el tratamiento que tenemos a través de los algoritmos, a través de inteligencia artificial, es que ahora mismo con la velocidad de procesamiento, lo que antes era muy complicado analizar, teniendo uh-huh. acceso a los datos, pues puedes tener muchísima información. Entonces, no me extraña que les preocupe a los americanos, a mí también me preocupa, y sobre todo me preocupa, me puede ocurrir a mí.
Efectivamente, decía, eso sería lo más preocupante.
Bueno, quizás aquí, ¿no? El que a veces, como comentabas, José Luis, el tema de la regulación, ¿no? Que es verdad que el mercado europeo es, o nuestro contexto es súper regulado, hiperregulado, está estudiado que tanta regulación nos lastra en el crecimiento y tiene un coste brutal para la economía, pero también a la vez yo creo que da como ciertas garantías y hay como ciertos parámetros, ¿no? Que bueno, ante situaciones así da la sensación que estamos más protegidos, ¿no? O eso quiero yo pensar a nivel europeo. Es verdad que luego a nivel país, bueno, pues a veces pasan cosas que no deberían estar o que parecen impensables. Pero yo creo que sí que es un tema también como a tener en cuenta o evaluar, ¿no? Hasta dónde tiene que estar el límite de la regulación pues frente a situaciones como esta, siendo conscientes de que es verdad que España, en Europa, la regulación tiene un coste muy alto y bueno, hay que poner o está incluso en marcha, ¿no?, la Comisión Europea en analizar cómo hacer la better regulation y facilitar el movimiento o el entorno económico. Y luego también la necesidad de regular en el ámbito digital, ¿no?, que efectivamente es complicadísimo porque la realidad va muy por delante de la regulación, de la protección, ¿no?, de los, pues lo que estábamos hablando de los datos, pero cada vez yo creo que está más se demuestra que es algo que requiere de alguna manera poner una regulación o unos límites.
Es que tener en cuenta que, desde luego, lo que sale en los medios de comunicación es que la preocupación de los americanos es que el equipo de Musk, a través de esa oficina que se llama el DOGE, tiene acceso al sistema que controla todos los datos que tiene que ver con el IRPF, tiene que ver con la Seguridad Social o con los seguros médicos públicos. Y además, también lo que ha lanzado la voz de alarma es que el propio Musk ha dicho que os ha jactado de que ha ordenado la paralización de algunos pagos concretos. Entonces, tenemos que ver también cómo evoluciona todo esto. Hay un sistema de garantías también y de contrapesos en Estados Unidos, pero lo que digo, o sea, está muy bien que nos lancemos las manos a la cabeza, pero en nuestro sistema europeo blindado de protección de datos se filtran datos sobre los juicios todos los días, sobre los expedientes, sobre los informes de la UCO, la agencia tributaria. Es decir, que esto que estamos viendo, que es un problema en Estados Unidos, no pensemos que nosotros no lo tenemos, porque nosotros también lo tenemos. Y es un problema. Es un problema cuando la administración o una empresa privada utiliza tus datos confidenciales o privados para hacer negocio o peor, para hacer chantaje, pues eso es un problema sin lugar a duda y va en contra de las libertades y en contra de la democracia.
Uh-huh. Iciar.
Sí, yo coincido, pero es que es verdad que ¿dónde está el límite? O sea, hay cosas tan, vamos, que están que hemos vivido todos, ¿no? Que dices una palabra y al minuto el móvil te está ofreciendo cosas relacionadas con esa conversación o con ese o con eso que casi has pensado antes de que tú lo hubieras pensado. O sea que realmente yo creo que es un reto muy complejo que tenemos, pero está ahí y la tecnología es que va por delante de la regulación, pero en algún momento yo creo que hay que poner algún tipo de regulación.
Ahí, si me permites, lo que está llamando mucho la atención y si cualquiera de nosotros se mete en redes sociales lo ve, es que Elon Musk ha empezado con lo que se llama el USAID, ¿no? Que sería más o menos como la ayuda al desarrollo que tenemos en Europa o en España, ¿no? Entonces, muchos de los pagos que había pendientes de esa cooperación internacional de Estados Unidos, el propio Musk ha parado esos pagos. Hay muchos en redes sociales, ¿no? Tienen que ver, pues, desde el dinero que se daba en la franja de Gaza hasta países latinoamericanos, países africanos. Son programas los que están saliendo en medios de comunicación, pues algunos que llaman mucho la atención, que se produzcan en países en desarrollo, que son, parece, inversiones millonarias de cosas que no parecen imprescindibles. Y ya ha habido, digamos, algunos jueces federales que están obligando al equipo de Mas a que esos pagos que habían parado los pongan en marcha, porque realmente la competencia para decidir qué se paga y qué no se paga la tiene el Congreso americano. Entonces, digamos que la noticia está ahí, es verdad que se está haciendo esto, pero también es verdad que el contrapeso de la justicia, sí, americana está intentando corregir pues esta actitud, si me permitís la expresión, fanfarrona, de decir aquí el que decide lo que se paga y lo que no se paga soy yo, cuando realmente no eres tú, es el Congreso americano.
Así es, sí, 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 cierto.
No, nada, con las páginas que comentabas de la USAID, efectivamente, o sea, parece ser, ¿no?, que de hecho fueron desconectadas y se eliminaron, ¿no?, pues las referencias a términos o a conceptos que obsesionan a Trump y Mas, ¿no?, que con los que no se sienten cómodos, como las referencias a los programas de igualdad, uh-huh, diversidad, y bueno, todas estas páginas realmente estuvieron bloqueadas, ¿no? Es un análisis, es un tema que dio el New York Times, ¿no?, que analizó y que vio este tema. O sea, que efectivamente tienen capacidad de acción.
A mí esta mañana me decía alguien, es que Trump está actuando como si realmente, en lugar de ser el presidente del país más importante del mundo, o la primera potencia del mundo, fuera, no sé, el director general de una compañía. Y claro, gobernar un país no es lo mismo que gobernar una empresa, ¿no?
A ver,
esto de Gaza, por ejemplo, es absolutamente, sí, sorprendente, ¿no? O sea, no cabe en cabeza humana.
A ver, él ha hecho varios movimientos. Sí. Desde luego, el de México le ha salido bien. Yo creo que anteriormente hizo otro movimiento de que había unos inmigrantes irregulares sin papeles, sin documentación, que los había metido en un avión y
Colombia.
Que no en Colombia. Sí. Y al final el presidente colombiano, que por cierto puso un tuit rarísimo, rarísimo y larguísimo, se la tuvo que envainar, sí, literalmente. El tema de México, el traslado de los 10.000, me parece que son 10.000 soldados para controlar la frontera con Estados Unidos, según la información que a mí me llega, eso ya era una decisión que había tomado México, y, sí, y esto se ha acelerado un poco para darle cierto protagonismo a Trump. Están negociando, claramente lo he dicho antes, el 80% de las exportaciones mexicanas acaban en Estados Unidos y tienen que ser prácticos, se tienen que llevar bien, y luego unos productos que son buenos, bonitos y baratos que llegan a Estados Unidos, llegan desde de México. Entonces, si México no le vende esos productos a Estados Unidos pues va a tener también un problema de suministro de algunas cosas, de las propias cadenas de suministro, etcétera, ¿no? A partir de ahí, la solución o esto que ha planteado encima de la mesa sobre qué hacer con la franja de Gaza, pues hay que reconocerle a Trump varias cosas. Primero, que es novedoso, es absolutamente novedoso. Claramente, cuando él habla, y yo vi la rueda de prensa que hizo en la Casa Blanca hablando de este tema en su despacho oval, él decía, bueno, es que ahora mismo Gaza está arrasado. Aquí realmente nadie puede vivir. Esto realmente es un espacio arrasado, pues como quedaron muchas ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Polonia, como en propia Alemania, como en propio Francia menos quizás, pero en muchos países quedaron arrasadas. Él plantea, sobre todo yo creo que él mira a Egipto y él está dispuesto a llegar a un acuerdo o vía aranceles o vía ayudas para que parte de esa población que antes estaba en Gaza pueda voluntariamente, así es como en principio se está diciendo, pueda emigrar a otros países. Y desde luego ahí Trump está dispuesto a poner dinero encima de la mesa. Y además, claro, en esa franja de Gaza, lo que está planteando también Trump es que el ejército americano tenga una potente base y además, como es una costa que es bastante impresionante, se puede hacer un resort que cree riqueza a la zona. Claro, esta es la forma de pensar de un empresario del turismo como es Trump, que ha construido muchos sistemas hoteleros, y él no entiende cómo puede ser que esa franja de Gaza, que tiene una orientación al mar espectacular, haya sido utilizada por un grupo terrorista para hacer miles de metros de túneles y para enterrar millones de euros y de dólares de un montón de países, básicamente no se sabe qué. Entonces, yo no sé, sinceramente, si esa propuesta de Trump se hará tal y como se está planteando, o al final, que yo creo que es lo que va a pasar, el territorio se divida en dos, en el que en uno se ponga una especie como de base de control de seguridad y otra sea reubicación de Gaza. Pero hay una cosa clarísima, si Occidente, si países como Egipto, que son fronterizos con la franja de Gaza, no dedican recursos a la reconstrucción de ese área, ahora mismo, tal y como está, si vemos las imágenes, ahí es imposible vivir, es imposible desarrollar ningún proyecto familiar. Entonces, es verdad que este planteamiento nos choca mucho porque es novedoso, pero yo no descarto que al final algo de esto se pueda realizar en ese territorio.
Bueno, yo aquí veo que también es preocupante, y claro, eso Trump, y como bien decías, él actúa con la mente de empresario, ¿no? Las personas y el precedente o la gravedad, ¿no? De, bueno, pues de un movimiento de 2 millones de personas que llevan sufriendo muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, pues se ha dicho, ¿no? Que puede ser equivalente a, o sea, un desplazamiento de esta forma a una limpieza étnica. Uh-huh. Y yo creo que es verdad que es un precedente peligroso, sobre todo también, bueno, pues cómo pueda actuar la Unión Europea, ¿no? ¿Qué posición va a tomar? De momento parece que está con un perfil bajo, mirando a ver qué puede pasar. Pero bueno, al final también son zonas que están más cerca de Europa que de Estados Unidos, con lo cual también, bueno, pues la convulsión que pueda haber en toda esa zona nos toca más de cerca que a Estados Unidos.
A mí, de todas formas, si hablamos de geopolítica, geoestrategia, me da la impresión de que esta propuesta nos hace ver que la solución a un acuerdo de paz, o como lo queramos llamar, entre Rusia y Ucrania, está más cerca de lo que nosotros pensamos, porque en el fondo aquí se va a producir un intercambio de territorio que ha sido tomado de una forma, vamos a decir, ilegal en un caso, y de otra, pues probablemente será alegal, no diría yo ilegal, sino a lo mejor alegal, y puede ser que estemos situándonos ante lo que puede ser un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para que Rusia conserve la parte que ha tomado mediante la guerra en el Donbass, y a cambio Rusia no diga ni mu con respecto a que un territorio que estaba ocupado por Hamás, básicamente, Hamás es un grupo terrorista, estaba liderado por Hamás, que era un grupo terrorista, no nos olvidemos que quien empezó todo esto fue el grupo terrorista Hamás, que entró un día, un 7 de octubre, entró en Israel y cogió a 1.200, me parece que son la cifra, no me acuerdo exactamente, rehenes.
Sí, 1.200.
1.200 rehenes, y además muchos de ellos los asesinó. Es decir, cuando acordémonos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando uno empieza una guerra, no tiene derecho más que a rendirse. Y ahí estamos. Lo digo porque, claro, esto visto desde la contestación que ha hecho, me parece que es el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, también ha sido muy interesante, ¿no? Ha dicho, muy bien, me parece que ha dicho Noruega, creo que ha dicho España, y ha dicho otro país que ahora no me acuerdo cuál les ha dicho. Muy bien, si vosotros consideráis que estos son refugiados, acogerlos en vuestro país. Y efectivamente, si nosotros consideramos que son refugiados, hay muchos no, pero hay algunos palestinos que son de origen español, que están en Palestina y pueden venir como refugiados. Es decir, no lo descartemos. Al final, el papel de Europa es muy importante porque parte de esos 2 millones de refugiados, unos vendrán a Europa, otros acabarán viviendo en Israel. Muchos de los palestinos que vivían en la franja de Gaza trabajaban todos los días en Israel, entraban y salían en Israel, y muchos de ellos llevan ya 2 años que no han podido trabajar, y otros seguramente van a acabar pues en Egipto, en el Líbano. Es decir, que va a haber una diáspora de esos 2 millones de habitantes que estaban allí bajo el, y si me permitís, bajo la dictadura, bajo el terrorismo de Hamás. sin lugar a dudas. Y unos, muchos, lo van a hacer de forma voluntaria. Entonces, tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero no nos podemos cerrar a ninguna solución.
Cambiamos de asunto, nos venimos a nuestro país, porque desde ayer, bueno, desde el martes está en el en tramitación en el Congreso de los Diputados, vamos a ver qué pasa, pero la noticia de la semana es que el Consejo de Ministros por fin dio trámite a la reducción de la jornada laboral, y este es el gran debate económico aquí en España en estos días. Venga, Iciar.
Pues sí, ha sido el, ¿no?, la bandera de, vamos, me gustó, me llamó la atención la comparecencia, ¿no?, como para sellar o mostrar, sí, la paz, pero que es una paz soterrada, que justo en el Consejo de Ministros pues comparecieron juntos, aunque no para el mismo tema, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, que habían tenido pues ese enfrentamiento
sus más y sus menos,
llegando a llamar mala persona, o sea que realmente, bueno, pues se puso en marcha. Uh-huh. A ver, ahora aquí empieza, ¿no?, el trámite parlamentario, y realmente, bueno, pues habrá que ver cómo queda, ¿no? Y bueno, pues la parte sobre todo de lo que es la parte importante del tejido español, ¿no? Mucha pyme, mucho autónomo que tiene contratado pues uno o dos empleados. Y cómo intentar aplicar esto cuando a lo mejor son negocios que, bueno, pues que tienen los recursos muy limitados, ¿no? A la vez es verdad que todos como ciudadanos, si nos preguntan, pues encantados de trabajar menos y cobrar igual, ¿no? También, bueno, en el tema de las, creo que es importante, ¿no?, el efecto que puede tener en el tema de las jornadas parciales, porque realmente en estas jornadas que además la mayoría o una gran parte pues van ligadas al salario mínimo, pues porque son trabajos precarios o sin valor añadido que van con estos salarios, realmente al aplicar, ¿no?, la reducción de jornada subido al, o sea, unido al salario mínimo, pues la subida es casi del 11% del salario de estas personas, ¿no? Y bueno, pues es un tema también a tener en cuenta desde el punto de vista de, pues eso, del pequeño autónomo o la pyme, que claro, no todos son grandes empresas, que de hecho las grandes empresas pues en su mayoría ya tienen convenios y jornadas más cortas, con lo cual, bueno, habrá que ver. A mí me parece interesante el ver qué medidas, ¿no?, o sea, se pueden incorporar pues para ayudar realmente a este tejido productivo que es muy importante en España.
Uh-huh. José Luis, ya hubo, yo siempre pongo el caso, porque yo recuerdo que mi padre trabajaba los sábados por la mañana.
¿Así?
Claro, o sea, y por supuesto los viernes por la tarde, claro. Pero claro, yo digo, en España ya ha habido reducciones de jornada laboral. De hecho, hace 40 años, con Felipe González, hubo la, yo creo que se produjo el mayor, la mayor, ¿no?, a los 40 horas. Pero y entonces tampoco estaban de acuerdo los empresarios con aquello, y luego realmente tampoco pasó nada. Yo no sé si estamos en la misma, si en el mismo caso o no, pero no me contestéis, que voy a hacer una pequeña pausa y me contestáis a la vuelta. José Luis.
Bueno, yo siempre he dicho que entre el diálogo social y el monólogo social, yo prefiero el diálogo social. Cuando yo he ocupado puestos de responsabilidad en la administración, siempre he creído que las partes, los agentes sociales, por un lado las empresas y por otro lado los sindicatos, que conocen cómo funcionan las cosas, son los adecuados para llegar a acuerdos. La realidad es que esta negociación entre los sindicatos, monólogo social entre los sindicatos y el gobierno, liderada por Yolanda Díez, pues entre otras cosas ha conseguido paralizar todos los convenios colectivos de más de 1 millón de trabajadores, que esto es importante para la competitividad de las empresas. Los datos de enero de empleo, sabéis que no son buenos, no son los esperados, en bastante tiempo son negativos. Aquí, digamos, una vez que se ha vendido la reducción de jornada, pues ahora las preguntas son, primero, ¿cuándo va a entrar en vigor y a quién le va a afectar? y como también ha comentado ICIAR y hemos visto por muchos analistas, pues no le va a afectar lo mismo al trabajador de una gran empresa que al trabajador de una pyme o a una persona que está trabajando en una tienda, que de alguna forma, en su momento los empresarios dijeron que esta reducción de jornada laboral en algunos casos significaba incorporar como 15 días de vacaciones a las que ya tenían los trabajadores. A partir de ahí, desde luego, las declaraciones que ha hecho la ministra diciendo que si reduces la jornada y subes el salario, subes la productividad, bueno, es justo al revés. Pero bueno, a partir de ahí ya sabemos que el relato, la única forma de matar al relato es con datos, y vamos a ver cómo es la evolución. Primero, vamos a ver si se cierra esta reducción de jornada tal y como se ha vendido con los socios del gobierno, los socios habituales, que puede ser que ahí haya alguna sorpresa y alguna matización, puede ocurrir. Y luego vamos a ver lo que he dicho antes, qué repercusión va a tener esto sobre el diálogo social, porque al final, claro, si tú quieres repetir lo que ocurría en tiempos de Franco, que es aquí se hace lo que dice el gobierno y ni se cuenta con los sindicatos ni los empresarios, bueno, pues tú mismo. Pero yo creo que una de las cosas, los momentos de mayor avance económico de nuestro país han sido aquellos donde ha habido diálogo social.
Sí, yo coincido, vamos, totalmente contigo, José Luis, que o sea, que es muy importante, efectivamente, cuando se va a abordar una norma, tener en cuenta a los sectores afectados, porque al final son ellos quienes las tienen que aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues es, o sea, por lo menos tienes que escuchar y tienes que ver de qué manera compasar por los intereses de todos, ¿no? Lo cual, efectivamente, no es fácil. El propio ministerio, bueno, pues facilitó, ¿no?, unos datos o información acerca de la jornada, que realmente pues va a afectar a 12 millones de trabajadores. Estamos en cifras de más de 21 millones, o sea que afecta a una parte muy importante de los trabajadores, y jornadas superiores a las 37,5 horas, pues claro, tienen sectores, hostelería, pues es que no solamente podemos pensar en la gran cadena o la gran o el gran hotel, ¿no? El señor del bar, que tiene una persona con ella, el comercio, pues igual, ¿no?, que no es solamente lo que hemos comentado, por ejemplo, los agricultores, pues para el sector agrario, que lidia, ¿no?, también con un incremento de los costes de producción, la subida del salario mínimo, y ahora está este tema de la reducción de jornada, pues al final igual en una explotación agraria, aunque se van profesionalizando, pero también son retos complicados, con lo cual es verdad que yo creo que hay que tener o hay que tratar de hacerlo de una manera, pues, acompasada, escuchando a todas las partes y, bueno, pues introduciendo ayudas para, o sea, es verdad que también hay sectores, ¿no?, educación, donde trabajan 34,3 de media, porque claro, ellos las vacaciones de verano no cuentan, ¿no?, o la propia administración pública, o sea, que es verdad que tú como español, pues te gustaría que todo fuera igual. Pero bueno, yo creo que es verdad que hay que hacerlo de una manera acompasada y teniendo también en cuenta la parte contratante.
De la segunda parte.
De la segunda parte, pero habrá que ver cómo queda efectivamente.
Sí. Decías, José Luis.
No, que ICIAR tiene toda la razón. Al final, el diálogo social tiene esa ventaja de que pones encima de la mesa todos los retos y los problemas que una normativa, una legislación puede dar en algo tan importante como es, pues eso, el diálogo social, la creación de empleo. Legislar en contra de los empresarios es un error. Regular en contra de los empresarios es un error, porque al final los empresarios son los que crean puestos de trabajo. Entonces, igual que pues por la oposición y por parte del apoyo al gobierno, al final vimos cómo a cambiar esa obsesión que tenía el gobierno por poner impuestos a la energía afectaba a las inversiones de las empresas energéticas, y vimos que en cuanto eso decayó, empresas energéticas importantes anunciaron inversiones que iban a crear empleo, iban a generar impuestos con los que pagar los servicios públicos. Pues al final uno se da cuenta que escuchar al sector, escuchar a los sectores, pues a la larga sale mucho más rentable. De todas formas, yo he visto también una estrategia por parte de Yolanda Díaz, la vicepresidenta, de intentar monopolizar un asunto, incluso intentando dañar a compañeros suyos de gobierno, como puede ser el propio ministro de Economía, lo que tampoco es bueno, ¿no? Al final los gobiernos de coalición pues tienen que tener respeto entre sus propios integrantes, porque el respeto entre sus propios integrantes es también el respeto a los ciudadanos a los que nos están gobernando.
Dicho lo cual, o sea, sí que a mí me parece que es una medida o un objetivo que a la larga, no sé si este es el plazo, pero que sí que tenemos que tender como sociedades avanzadas, pues también con la mayor tecnología, profesionalización de actividades, ¿no? A una mejor eficiencia o a un menor tiempo de trabajo. La cosa yo creo que es acompasar los tiempos y las formas, ¿no? También como mujer, pues ciertamente es una medida que tiene mucho impacto en las mujeres, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, cuando hablamos de las jornadas parciales, pues el 75% de las jornadas parciales las hacen mujeres que están en situaciones precarias y en situaciones difíciles. O sea, con esto también quiero decir que realmente no es un debate fácil, es un debate complejo. Yo creo que como aspiración, sociedades avanzadas tenemos que tender a mejorar, ¿no?, nuestra calidad de vida, pues como se hizo con Felipe González, a pasar de 44 a 40, a no trabajar los sábados. Lo complejo es, acompasar los tiempos, el momento económico y la realidad de las diferentes empresas, que no es homogénea.
Oye, se nos quedó pendiente de la semana pasada, porque tuvimos ese programa especial sobre la felicidad, pero yo sé que a José Luis lo de hablar de inteligencia artificial le provoca mucho.
Sí, porque además es que no es que sea el futuro, es que es el presente. Y además lo hemos visto la semana pasada, ocurrió algo muy interesante, ¿no? Y es que una empresa china utiliza una tecnología de segunda americana para hundir la empresa americana en bolsa, que le ha vendido esa tecnología de segunda debido a que hay una restricción para poder enviar esos componentes fuera de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando en concreto de 2.000 componentes H800 de una empresa americana de NVIDIA que se han utilizado en código abierto y que han afectado en su momento a una cotización de hasta 600.000 millones de dólares en un día, ¿no? Esta cantidad, en su momento, a mí me decían que es la cotización de 3 Inditex, para que sepamos cuál es el volumen. ¿Cuál es la ventaja que ha tenido esta solución china con respecto a la solución más robusta de los Estados Unidos para poder trabajar con inteligencia artificial? Pues que la China se ha hecho en código abierto. Es decir, ha habido muchos especialistas que han estado entrenando a esa inteligencia artificial para poder dar respuestas. A mí me da mucha envidia, y no va con segundas, que Estados Unidos esté apostando tan directamente en la carrera por lo que se llama la superinteligencia artificial general, que es que las máquinas ya empiecen a pensar por sí mismas sobre temas que preocupan a los seres humanos, pero que no le ha planteado ni siquiera los seres humanos, que tengan capacidad de dar respuestas para preguntas que ellos mismos se plantean. Y los datos de inversión de ese proyecto Stargate, cuyo primer data center se está haciendo en Texas, pues son muy contundentes, ¿no? Estamos hablando de una inversión de 100.000 millones de dólares, que además va a ser capaz de crear en torno a 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Y además, si uno ve cuáles son las empresas que están metidas en este proyecto Stargate, es curioso que hayan cogido este nombre. Este nombre, recordemos que en la Guerra Fría se utilizó para un proyecto de la CIA que lo que quería era intentar adivinar lo que pensaban las personas. Tiene un poco de gracia que eso se utilice para un proyecto de inteligencia artificial. Bueno, pues además de OpenAI, tenemos ahí metido a Oracle, tenemos metidos a un banco japonés responsable de de coger el capital, que es SoftBank. Tenemos metidos a Microsoft, tenemos metidos a un fondo de Abu Dhabi que se llama MGX, que está haciendo una inversión importante. Es decir, al final se está haciendo un proyecto que tiene colaboración público-privado para acelerar lo que es la inteligencia artificial, que se basa muchísimo en los data lakes, que es donde tú pones todos los datos, en los algoritmos, que son importantes, y sobre todo, lo que es muy importante, es en esa velocidad de computación. Por eso la computación cuántica es muy importante, y la creación de esa infraestructura de centros de datos que, por ejemplo, en nuestro país, en Aragón, también se está haciendo. Bueno, pues todo esto, básicamente yo, con eso termino, lo intento equiparar a la carrera espacial que en su momento hubo entre la URSS y Estados Unidos. Bueno, pues ahora mismo claramente se ha dado la semana pasada un pistoletazo de salida entre la inteligencia artificial que está poniendo en juego Estados Unidos y la que está poniendo China. Lo que vemos básicamente son las respuestas a las preguntas que hace la gente a esa inteligencia artificial, que como ya hemos comprobado, dependiendo a quién preguntes, las respuestas son unas o son otras, siempre hay una parte de manipulación, pero lo que es más importante no es lo que te responde la inteligencia artificial, sino lo que tú introduces en la inteligencia artificial para hacer tus preguntas. Detrás de esto, sin lugar a dudas, lo que quieren tener el gobierno chino a través de la inteligencia artificial es el acceso a miles, millones de documentos estudiantes y trabajadores puedan incorporar a estas soluciones para poder interpretar esos documentos. De alguna forma, volvemos a la Guerra Fría, pero en lugar de ir con una cámara de fotos y un microfilm para hacerme con los documentos, espero a que un pardillo de Occidente meta la documentación de una empresa o de un gobierno o de lo que sea para preguntar algo a cambio, y el gobierno de China se queda con ese documento. Eso para mí es lo más preocupante. Y además, claro, se hace gratis, porque una de las cosas que tiene DeepSeek en competición con las soluciones americanas es que no tienes que pagar por la suscripción. Y eso está animando a que muchos becarios, muchos estudiantes, muchos trabajadores estén utilizando este instrumento, metiendo documentos que en muchos casos son confidenciales.
Iciar.
Yo como curiosidad, porque el experto desde luego en inteligencia artificial es José Luis y yo, como curiosidad, que justo estaba viendo que ahora había habido un problema, había colapsado DeepSeek, porque se había quedado sin capacidad en uno de sus servidores ante la fuerte demanda de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, hay también
Yo creo que es un ataque cibernético.
Puede ser. Yo estaba aquí, vamos, con un medio, y es lo que ponía, ¿no? Que decían que debido a las limitaciones en los servidores hemos tenido que suspender temporalmente el servicio de la API y que no se podía recargar porque se había quedado bloqueado, ¿no? Bueno, pues al final también, claro, todas las inversiones, ¿no?, que hay que hacer en la parte de centro de datos. Y yo creo que es muy interesante lo que ha comentado José Luis, que yo creo que no todos somos conscientes, y a lo mejor habría que hacer una gran campaña de información pública básica, de ojo con lo que metes en la inteligencia artificial, porque cosas que tú piensas que pueden no ser importantes o cosas sobre todo confidenciales, puedes generar un problema muy grave por si estás en una empresa, para tu empresa, ¿no? Y yo creo que, no sé si en las medidas de compliance de las grandes empresas, entiendo que sí, pero eso, el becario que llega y te fotocopia o te pica o no sé qué, un tema, pues realmente puede tener unas consecuencias graves con responsabilidad importante.
Y luego, si me permitís, todo lo que tiene que ver con centro de datos, que es, digamos, la infraestructura física. El que se está construyendo en Texas va a tener un tamaño similar al que se está construyendo en Aragón de Amazon Web Services,
sí.
Pero que estos centros de datos tienen dos consumos muy importantes. Bueno, además de los datos, tienen lo que es consumo de agua y lo que es consumo de energía. de consumo de agua, los primeros centros de datos, en muchos casos, pues el consumo que tenían, llegaba a un centro de tamaño medio de centro de datos, podía consumir entre 11 y 20 millones de litros de agua por día, que esto es el equivalente a lo que se consume en un día en una ciudad de entre 30.000 y 50.000 habitantes. Ahora mismo ya los centros tienden a usar tecnologías de circuito cerrado para minimizar este consumo de agua, pero en el asunto de la energía hay una oportunidad que desde luego en Estados Unidos se está planteando, que son los llamados pequeños reactores modulares, es decir, el uso de energía nuclear en reactores pequeños para poder tener ese consumo fijo que te da la energía nuclear. Porque claro, cuando tú tienes un centro de datos que depende solamente de energía renovable, ya sea de los molinillos de viento o ya sea de la solar, dependiendo del tiempo, pues puedes en algunos momentos tener problemas de continuidad en ese suministro. Con lo cual, yo veo claramente que los centros de datos van a abrir una oportunidad a una nueva generación, una segunda generación de reactores nucleares pequeños que van a garantizar esos datos. Y luego, un tema también muy importante, es decir, siempre que hablemos de centros de datos, siempre que hablemos de inteligencia artificial, tenemos que hablar, como antes hemos dicho, de protección de datos, es decir, no todo vale, no todos los datos se pueden usar. Tenemos que hablar de ciberseguridad, es decir, si tú tienes muchos datos en un data center y tienes un ataque de ciberseguridad que te roban los datos, eso también es un problema. Y todo lo que tiene que ver con la regulación y lo que afecta a la propia inteligencia de los servicios secretos, es decir, muchas veces la potencia que tiene la inteligencia artificial puede desbordar a las propias agencias de inteligencia de los países. Estamos abriendo una caja de Pandora que evidentemente nos va a dar muchos días de gloria, pero también, si no lo hacemos bien, nos va a crear muchos problemas, porque pensemos que muchas de las presas son gestionadas a través de datos y a través de empresas a distancia. Todo lo que tiene que ver con lo que se llaman los gemelos digitales reproducen la gestión de las infraestructuras, y cualquier ataque de ciberseguridad a un centro de datos puede alterar también las instrucciones que tú le des a las infraestructuras críticas.
Uh-huh. Iciar.
No, me parece interesante el tema de, bueno, pues de los microreactores y de la energía nuclear. También, por ejemplo, en un país como España, ¿no?, que tenemos el debate o la estrategia fijada por el gobierno de acabar con la energía nuclear cuando todavía hay nucleares, o sea, o reactores que están funcionando y que podría extenderse su uso, ¿no? Y el impacto que esto puede tener, bueno, pues en regiones como puede ser Extremadura, ¿no?, que no es precisa, o sea, que tiene dificultades económicas y en el que, bueno, pues la central de Almaraz es un centro de generación de empleo y estaba, ¿no?, pues de hecho están valorando si proyectos inversores pueden seguir adelante relacionados precisamente con estos centros de datos, ¿no?, que están promoviendo pues desde la Junta y Merlin Properties, que si estos centros pueden seguir adelante si no está la central, porque a lo mejor no tienen la energía o los recursos energéticos suficientes. Con lo cual, bueno, yo creo que es un debate también a tener en cuenta, ¿no? Hasta cuándo o si nosotros mismos tenemos que poner coto a matarnos a nosotros mismos, ¿no?, con el cierre anticipado de centrales nucleares, cuando realmente ahora se necesita muchísima energía y, bueno, las tenemos, no es que haya que construirlas.
José Luis y Ciar, oye, muchísimas gracias a los dos, de verdad que hubiera complicado los dos, pues además habéis entrado por teléfono, pero bueno, se nos ha pasado la hora, o sea que gracias a los dos por estar ahí y por acompañarnos en este rato aquí en la tertulia. Un abrazo, de verdad, a los
dos. Gracias,
un verdadero placer
como siempre.